Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas, Pepe.
Y, cómo no, a nuestro psicólogo de cabecera, don José Luis Pardo. ¿Cómo estás?
Aquí estamos, muy bien.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como viene siendo habitual, dando cuenta de todo lo que ha acontecido en el mundo profesional. Bueno, competiciones y sobre todo en España y en la península arábica, ¿no es así?
Por todo el mundo hay competiciones, Pepe, pero de todas formas me gustaría empezar con Fabián Cancelara, con una entrevista que he leído sobre él, que lo que más destaca es que le gusta mucho su trabajo, la bici, como a todos nos gusta, pero le gusta más vivir la vida. ¿Qué te parece?
Eso demuestra que es un ciclista muy bueno, pero además muy, muy inteligente. ¿Cómo? Por supuesto que sí.
desde luego, a todos nos gusta la bici, pero yo creo incluso los fines de semana cuando sales con la peña, a veces parece que a mucha gente le gusta más la bici que la vida normal y corriente. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que eso es momentos en el ambiente, lo que te lleva. Pero luego, cuando cuelgas la bicicleta, yo creo que hay que reflexionar. Y sabes que la bicicleta tiene su momento a lo largo del día, de la semana, pero hay otras cosas en la vida que no todo se va a circunscribir a dos ruedas, y más cuando pinchan, ¿no? La vida es mucho más completa que todo esto.
Yo, José Luis, por ejemplo, conozco a gente que la bicicleta para ellos es, o sea, el no va más. O sea, son capaces de dejar cualquier cosa, de hacer los kilómetros que haga falta, mucho más importante que la vida, como dice Cancelara. ¿Eso ya se convierte en vicio?
Bueno, realmente montar en bicicleta se puede interpretar de muchas maneras. Lo que es indiscutible es que el ciclismo es un deporte muy atractivo, muy adictivo, se disfruta mucho, se hacen grandes amistades, se conocen lugares preciosos. O sea, el mundo alrededor de una bicicleta es algo mágico. Ahora bien, cuando ya la vida la felicidad nuestra, ¿no?, la depositamos en montar en bici, bueno, pues ahí habría que empezar a revisar un poco nuestros valores, nuestras creencias, nuestra actitud, porque algo no funciona. Entonces, nuevamente la bicicleta se puede convertir en una válvula de escape para un montón de problemas cotidianos, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien disfrutar de la bici, pero ojo, con conocimiento, con control.
Hay que darle el papel realmente que tiene en la vida, que es, al fin y al cabo, es dentro de nuestro tiempo de ocio, pero no más.
Efectivamente. Hay que disfrutar, pero dándole también importancia a otros factores, a otros ámbitos de la vida.
Cada cosa en su sitio. Y sobre todo también la bicicleta, no la saquemos de donde tiene que estar, que es los tiempos y los días medidos. Porque cuando nos pasamos de ese metro, ya estamos invadiendo terreno peligroso. ¿Por qué? Porque normalmente se lo quitamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras personas allegadas y queridas. Y eso sí que estamos haciendo un daño a todos y sobre todo a nosotros mismos. ¿Qué otra noticia?
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Bueno, Pepe, lo que comentabas antes, que decías de la península arábiga esta, pues efectivamente, ahí empieza esta semana una competición en la que vamos a ver a Purito, From y Nibali, nada más y nada menos, enfrentarse la primera gran carrera de la temporada. Y además, From es un tío... Bueno, la verdad es que los tres. No podemos decir que nadie vaya, como recordamos todos, a Greg LeMond, que iba un poco a pasearse al Giro de Italia hasta prepararse el Tour. Estos tres tíos, Purito, From y Nibali, se dejan la piel en todas las carreras. Entonces yo creo que aquí en el Tour de Omán van a dar ya un poco el do.
Hombre, yo creo sobre todo que al inglés es el triunfador de la Vuelta a Omán del 2013 y creo que tiene que dar la talla. El año pasado comenzó ganando.
Eso es lo
comenzó
que...
comenzó marcando ya su territorio. Entonces, estos que tienen ya como reto vencer a Froome, bueno, ahí está la primera cita del año. Y no sé si cabe escudarse en que van a hacer kilómetros, no lo sé. Porque Froome, desde luego, también va a hacer kilómetros, pero seguramente a ganarlos.
Yo creo que todos tenemos un poco de ganas de ver a Froome funcionando, a ver cómo arranca este año. Si arranca arrasando como el año pasado o un poco más calmado. Eso ya lo veremos. Esta semana tendremos la solución.
Tiempo al tiempo.
Luego tenemos, no sé si mucho nos ha nombrado, claro, un equipo que se llama Pino Road, que es chileno, que parece que se formó y fichó a varios corredores, entre ellos Pablo Urtasun, Juan Coroz, Salva Guardiola, Miquel Vizcarra, y parece que ha sido todo un poco una estafa y alguien ha desaparecido por ahí con el dinero. Ya veremos a ver en qué queda eso, pero de momento todos los que han fichado, todo el staff y de gente, ahí está.
Bueno, realmente esta noticia es dolorosa para el mundo de la bicicleta y sobre todo unos profesionales que han confiado ya su trayectoria deportiva para la presente temporada en este equipo y donde, bueno, es que están jugando no solamente con el tema económico, sino con la vida y la trayectoria profesional y laboral de una serie de ciclistas que un año en el dique seco les pueden hacer, no sé si un daño irreparable.
Luego después, como últimas dos noticias, Pepe, te voy a comentar un par de ellas. Tenemos a Samuel Sánchez, que ya sabes que ya tiene equipo, que ya está con Gilbert y Evans. Y la historia es que chocan un poco sus intereses porque los dos tienen un poco un estilo de correr, digamos, son corredores similares a Samuel Sánchez. Y ya veremos a ver cómo va el asunto con tanto gallo en ese equipo. De momento Samuel dice que quiere correr el Giro y estar en forma, pero a Samuel le gustan también las clásicas, sí, y ahí es donde es posible que choque con ellos.
Ya, lo que sucede es que cuando estén en carrera, vamos a ver si realmente, Samu va a estar en predisposición mental para ser el ciclista de apoyo, el coequipier que necesitan los grandes líderes, o realmente él va a querer ser el gallo de ese gallinero. Vamos a ver cómo está el tema.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Y ya para terminar, la última noticia que te quería comentar, aprovechando que hoy tenemos un invitado que luego desvelaremos quién es que Italia aún llora la muerte de Pantani una década después.
Cierto.
Hoy hace 10 años que se murió en un hotel de Rimini y parece que hoy nos lo confirmará nuestro invitado, pero parece que en Italia Pantani es un dios. Entonces ya veremos a ver cómo se trata allí en persona, si es tanto como nos lo transmiten los medios o no.
Hombre, yo diría que es un dios, más que un dios, es el último dios. Con lo cual eso todavía llega más al corazón, yo creo, del mundo de la bicicleta en general, porque Pantani ha sido un ciclista que no tiene fronteras, es italiano, obviamente. Yo creo que todo buen aficionado, sea de donde sea, a Pantani lo tiene idolatrado, lo tiene ahí en su altar particular de las estrellas del ciclismo, pero sobre todo el ciclista aficionado tiene que haber vivido con él momentos especiales. Creo que fue en el año 98, en el año 99, cuando hizo el doblete entre Giro y Tour. Es que ahí yo recuerdo momentos de Pantani y del Pirata que son para enmarcarlos y tenerlos ahí en la biblioteca y en uno de los sitios especiales.
Yo, por bajarlo un poco del altar a Pantani, porque siempre, mi sensación es que es un tío que vivía ahí idolatrado y como estaba elevado, bueno, separado de los demás.
Yo discrepo totalmente de ti, porque el espectáculo que ha dado Pantani,
claro,
al mundo de la bicicleta, eso hay que valorarlo, además de los triunfos que ha conseguido. Porque uno de los grandes animadores de la época era Pantani, y realmente eso hay que decirlo y hay que comentarlo.
Pero no me refiero por eso, Pepe. Lo digo porque parece que ahora no hay nadie, que solo Pantani existía. Cuando Nibali es un tío súper accesible, muy amable con todo el mundo, que ahí está dejándose la piel siempre,
sí,
y hay que valorarlo tanto como pantalla.
Sí, yo no te digo que no, pero vamos a ver, estamos hablando de el mundo del espectador, del aficionado, de aquel que se sienta a ver la televisión y el espectáculo es lo que está esperando. Nibali, por supuesto que da espectáculo. Nibali, que es un gran ciclista, por supuesto que sí. Faltaría más. Pero, ¿quién es la gran estrella? ¿Entre Nibali o Pantani? Hombre, yo personalmente siempre me voy a quedar con Pantani. Porque, entre todo, además de querer y amar este deporte, lo que busco es espectáculo.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, después de las noticias internacionales que han sido un poco pintorescas, claro que sí, es que es lo que ha tenido este fin de semana, vamos a hablar de, bueno, zonas donde podemos ir a hacer ciclismo y compaginarlas con senderismo y sobre todo con la familia. Porque cuando sales de casa a pasar unos días, hacer una serie de salidas de bicicleta, yo creo que tenemos que pensar un poquito en todo. Y si encima tu pareja te puede acompañar, aunque sea solamente pues andando y disfrutando del paisaje, yo creo que es algo digno también de alabar y que tenemos que velar también por esto, los que amamos la bicicleta. Para eso tenemos esta semana también como invitado a Manuel Bizuete, bienvenido.
Hola, buenos días.
Un día más. Sí. Y nos vas a narrar, nos vas a contar, bueno, las etapas que desde Lourdes, desde el Pirineo francés, se pueden hacer compaginándola pues con zonas de senderos y de caminatas a pie, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Yo que a lo largo de los años he ido un poco relajándome en bicicleta, pues aprovechando la afición de mi mujer a caminar por la montaña, que a mí me ha contagiado, pues sí, hemos hecho salidas de 4, 5, 6 días y un sitio que nos encanta es la zona de Lourdes, el Pirineo francés en Lourdes. Y hay unas salidas saliendo desde Luz-en-Sauvert, preciosa. Yo aconsejaría de todas, es la zona de Gavarnie. Sí. Gavarnie es un pueblo de alta montaña en el Pirineo, donde con la bicicleta se puede subir el Bucharón, que es lo que yo hago. Mi mujer sube en el coche, casi siempre vamos dos matrimonios. Ellas nos esperan en Gavarnie y en Gavarnie paramos allí, dejamos las bicicletas en el coche y hacemos un recorrido que tiene aproximadamente una hora por una pista forestal donde nos va a llevar a la zona de la cascada, la gran cascada que llaman allí, y es un circo enorme donde caen unas cataratas de agua y caen a un glaciar. Allí en el glaciar desaparece el agua para aparecer un kilómetro más abajo un buen río. Espectacular. Aquello es muy bonito. Te puedes pasar allí todo el día. Lo que nosotros hacemos cuando llegamos de Gavarnie, volvemos. Eso ya se ha hecho la hora de comer, comemos y por la tarde nos queda el circo de Tramús. En bicicleta, espectacular. Se llega a un pueblo, creo que le llaman Gedré o algo así, y allí ya te desvías. Se sube por neveros en pleno agosto, neveros, se ven allí los ciclistas vestidos de verano, pero entre nieves. Y llegamos arriba del circo, desde luego si alguien va por allí, que se lleve ropa de abrigo para bajar, que hace falta, chubasqueros, si es unas perneras y demás. Y allí tiene la particularidad de que los 3-4 últimos kilómetros hay una caseta al medio de la carretera y no te dejan pasar en vehículos a motor. Si no pagas un fuerte peaje para evitar que la gente suba. En bicicleta no hay ningún problema y andando tampoco hay ningún problema. Y arriba, cuando llegamos arriba, ya se deja el coche y también hay un bonito paseo en bicicleta a ver una virgencita que tiene una capillita. Y es en el Pirineo el único sitio que yo he visto marmotas, porque en los Alpes no se ven muchas, algunas se ve, pero en los Pirineos yo no había visto jamás, y allí sí que se ven. La verdad es que es un día espectacular, ese día.
¿De cuántos kilómetros estamos hablando ese día, tanto en bicicleta como andando?
Pues mira, el Bucharrón saliendo de Luz-en-Sauvert...
Aproximadamente.
Sí, estamos hablando de unos 20... A ver, ¿dónde tengo por aquí? Sí, unos 31 kilómetros. Haríamos el Bucharrón.
O sea, tú te refieres a etapas en plan subir un puerto, sí, un puerto, sí, simplemente, sí, sí, y luego ya hacer una ruta caminando.
Sí, en este caso habríamos subido dos puertos, ¿eh? Habíamos subido el Bucharrón, bajamos mitad de Bucharrón y subimos el Tramús, Circo de Tramús. Muy bonito, espectacular todo. Eso sería un día, ¿eh? Eso, menos no se disfruta.
¿Tienes que llevar ahí desarrollos especiales?
Yo creo que no. Lo único que hay que llevar especial es la mentalidad. O sea, olvidarte de que no vas con dorsal, que no vas a ganarle a un compañero, que si hay fuentes, pues hay que parar a por agua, que si hay un lugar pintoresco, la mujer para con el coche y te hace fotografías. Lo especial es eso, y el ánimo.
Es que eso es lo bonito.
Sí, sí.
Para eso somos cicloturistas.
Que sí, que sí.
Si
que
no,
sí,
seríamos ciclistas, aficionados, o incluso que ponen la mano a final de mes para cobrar.
Yo creo que eso, en una marcha y con un dorsal, yo no disfrutaría ni la mitad de lo que disfruto cuando voy así, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto. ¿Qué más rutas nos propones desde allí?
Sí, pues mira, allí tenemos otra que sería el mítico Tourmalet. Subir el Tourmalet y luego, arriba de la cima, si dejamos ya también la bicicleta en el coche, podríamos subir al Pic du Midi. Es durillo, pero como uno esté medianamente preparado para andar, pues no va a tener problemas. Incluso la mujer, si también camina de cuando en cuando, es deportista y tal... El último tramo está muy empinado, pero vale la pena subir.
¿A qué llamamos durillo? ¿Cuántas horas?
No, ahí estaríamos hablando de 2 horas. Ojo.
¿Dos horas subir, dos horas volver?
Sin ir a ganarle a nadie.
Estamos hablando de la parte caminando,
sí,
¿no?
Sí, 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 la parte de caminata.
¿Y cuando llegas arriba te cobran entrada allí?
No. Allí hay una estación meteorológica, no sé qué, cuántas cosas vas allí, de enormes antenas, una cúpula de esas y tal. Y tú lo puedes ver por fuera, yo por dentro, no sé si ni siquiera si dejan entrar. Pero por fuera lo puedes ver, el paisaje que se ve es espectacular, estás en lo más alto de los Pirineos. Y no sé, vale la pena subir por fermarte allí un poquito, pararte un poco allí, visitar, respirar. Llevas una mochila con algún tipo de frutos secos, alimento, algo de bebida, y estás un ratito allí, y cuando te apetece, pues para abajo. Eso pueden ser 3-4 horas, bien, a pie.
¿Y ahí se puede subir en tranvía o en alguna otra forma?
Porque... Sí, desde La Mongi se puede subir en un telesilla. Ah. Pero yo creo que le quitan la gracia.
No, lo digo porque a veces cuando enfocan imágenes desde el Tour de Francia, se ven esos miradores espectaculares y ves como mucha gente y como subiendo,
desde
lo que pasa que no sé muy bien.
Desde La Mongi. Desde La Mongi parte un telesilla de estos para arriba.
¿Y cuánto vale el telesilla?
No tengo ni idea.
Es que él sube en bicicleta, no en telesilla.
Pero sí, arriba hay un bar, porque para la gente que sube
en
telesilla...
Sí, sí, hay una especie de cafetería, sí, sí. Ah. Lo que no sé los precios, me imagino que...
Serán baratos, seguramente.
Sí. No, nosotros somos autosuficientes cuando vamos por ahí, porque solemos llevar nuestra mochila. Tampoco sabemos lo que te vas a encontrar por ahí. Entonces, casi siempre vamos a llevar una bolsita con frutos secos, algún plátano, bebida. No me fío mucho de la bebida de las fuentes de la montaña, tengo mala experiencia. Y solemos ser autosuficientes cuando salimos por ahí.
¿Y cómo hacéis el tema de la ropa y el tiempo? Porque claro, ahí en esas montañas supongo que cambiará muy rápido.
Sí.
Y miraréis vosotros bastante la previsión y os llevaréis una ropa, digamos, acorde, iréis preparados con chubasqueros y todo tipo de cosas, ¿o no?
Yo suelo hacerlo esto en vacaciones, en agosto. Y no varía demasiado. No obstante, en estos puertos sí que tengo que llevar para bajar. Y llevando coche, como es mi mujer, que va y viene con el coche para acá, pues ahí siempre llevas mudas. Llevas muda, te mudas y has sudado y... Pues,
lo digo por si hay cambios de repente entra una tormenta, ¿sabes? Cuando estáis arriba en el Pic du Midi.
Sí, 3 veces que he subido yo el Circo de Tramús, tres días que me ha pegado bien. Tres días...
De sombrero, ¿no?
Yo recuerdo el primer día que, como no conocíamos, yo le digo a mi mujer, ¿tú te atreves a subir con el coche? Habíamos visto algunas imágenes, pues eso, que hay un cortado un tanto que te pone los pelos de punta. Y llegamos al acuerdo de que mi mujer me esperaría abajo, yo subo y bajo. Vale, subí la mar de bien y se lió una tormenta. Yo me había llevado chubasquero para bajar y bueno, me vino bien por el agua y por el frío. Y tuve mucho problema con las moñigas de las vacas, que te ocupan media carretera.
Para el tema de bajar con la bici.
Sí, mojado.
No es ninguna tontería.
Mojado. ¿No? Y de cuando en cuando te veías así una moñiga allí, cuidado. Sí, sí, había que bajar con mucha precaución por el agua, por el desconocimiento del puerto y sobre todo por las moñigas.
¿Y el cortado ese que dices que hay así que da miedo, eso no, qué es, arriba cuando corona?
Sí, no, pero luego no es tanto. No, eran unas imágenes que vi yo en una revista que dices... Pero luego no hay ningún problema. No es de los puertos más...
¿Alguna otra excursión nos propones desde allí, desde Lourdes?
Mira, yo... Si nos van, bueno, no sé, desde este punto, pues poco más.
¿En Lourdes no hay no sé qué de peregrinación?
Vamos a ver. Bueno, pero... Estamos hablando de la bicicleta y siempre en el respeto a todos. Faltaría más. Yo creo que son propuestas, Manolo, que nos traes aquí realmente con... Como siempre, nos dejáis cada vez que narráis estos escenarios. Pues,
sí, se me pasaba que hay otro lugar impresionante que es Puerto España. Hombre. Que a mí una francesa, yo en vez de ir a Lusansover suelo ir a Lourdes, a un hotelito, una señora que habla español, muy maja, que tenemos cierta amistad ya con ella. Y un día que yo tenía allí, pues me había ido para una semana y me sobraba un par de días, digo, Bernadette, ¿y qué puedo hacer? Dice, a Puerto España. Dice, no tiene nada que ver con vosotros, pero te va a gustar. Y efectivamente es un puerto duro. Hace unos años subió el Tour hasta donde se puede, que es una explanada, y baja un río que la carretera va serpenteante con el gran río, unas cascadas, muy bonito hasta llegar arriba, duro pero bonito. Arriba no hay más remedio que dejar el coche y el río sube. Puedes subir con telesilla y puedes subir ahora a pie super serpenteando las cascadas y arriba un gran embalse, muy bonito para pasar el día, también desde allí.
¿Y Lourdes, ya que has dicho que te alojas allí, es grande, pequeño? ¿Cómo es eso?
Lourdes es grande y caótico.
O sea, no es un sitio tranquilo en el que vayas a tu casa rural ni nada.
No, depende. Yo es que tuve la suerte de caer en un hotelito familiar... donde una señora, y está en una finca que aparentemente no hay hotel ni nada, pero está justo frente al mercado de Lourdes, una gran explanada donde una vez a la semana hacen el mercadillo como aquí. Entonces, allí no tienes problemas de aparcamiento, no tienes problemas de nada, y luego cuando quieres ir a ver la zona de milagros y a ver la fe de la gente, pues lo tienes a 8 o 10 minutitos andando.
¿Y te entiendes en español allí o hablas francés?
Sí, no, allí. No, yo el francés no lo entiendo. Pero así sí, allí habla todo el mundo, cualquier idioma. Lourdes es... allí te hablan de todo.
Está ya muy internacionalizado.
Sí, absolutamente.
Pues, Manuel, te agradecemos esta propuesta que nos dejas aquí en las ondas para que nuestros oyentes y nosotros mismos la recojamos y podamos disfrutar de lo que la naturaleza nos pone a nuestro alcance. Y personas que vienen y nos narran esas experiencias siempre son bienvenidas y bien recibidas. Dinos antes
vale,
de
no,
acabar.
Por si os sirve de algo, en septiembre tengo previsto ir con la familia.
Oye, pues a ver, cuando a la vuelta
ya lo hablaremos.
Te esperamos con ansiedad y nos narras esta nueva experiencia.
Incluso antes de ir estáis invitados a venir con nosotros.
Oye, pues no dudes que igual más de uno hasta nos apuntamos.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora con un invitado muy, muy especial. Ciclista, por supuesto. Cicloturista también. pero vamos a afrontar el mundo del cicloturismo de una perspectiva distinta a la que hasta ahora hemos hablado en estos micrófonos. Siempre hemos hablado, pues, cómo entendemos el cicloturismo desde el punto de vista de un españolito de a pie. Pero nuestro invitado, primero, es italiano. Tiene mucha experiencia en el mundo de la bicicleta, ya que afortunadamente tiene 83 años y todavía da pedales, y por lo que me cuentan, hay muchos jóvenes que quisieran seguirlo, poder seguir. La capacidad física que está en su poder todavía es envidiable. Y yo he estimado que es un momento de hablar con esta persona tan peculiar, tan característica, para que nos hable de sus sensaciones a lo largo de su trayectoria deportiva y, cómo no, el ciclismo en Italia, cómo es, cómo se vive, cómo se respira. Es igual que los españoles, tenemos también esas inquietudes, esas ganas de estar siempre encima de la bicicleta para conseguir esas metas, esos objetivos a lo largo de la temporada. Él se llama Beppe De Bernardi. Bueno, dices que te llamemos Pepe.
¿Pepe?
Pepe, por supuesto. ¿José? Que sí. José, claro que sí. Pues bienvenido a este programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Para, bueno, como empecéis a...
Yo lo primero que me gustaría que contase, ya que hemos estado hablando antes, es Pantani o Nibali.
Espera un momento. espera, Pepe, un momento. Claro, nos están escuchando. Lógicamente, él es italiano, entenderá un poquito, no muy bien, el español, pero sobre todo no lo habla. Para eso, a Manuel Bizuete, oye, gracias por servir de intérprete, porque si no, esta conversación sería difícil de llevarla a cabo.
Haremos
sí,
lo
Pepe,
que
cuando quieras.
Pantani.
Sin duda.
Nibali sí, Pantani de più.
Sí, sí.
Que Pantani es el último escalador que entusiasma el popolo, la folla.
Bueno, yo creo que no.
Nibali entusiasma un po' de menos.
Entonces, Pepe, ¿estamos de acuerdo los dos, Pepes, en que Pantani, los dos preferimos a Pantani antes que a Nibali?
Sí.
Paco, te estás quedando
solo. Decisamente, sí.
Sí, sí. Yo lo que pienso es que Pantani es el último corredor de las grandes gestas. El que ha levantado de la silla, incluso el que ha puesto delante el televisor, incluso al no aficionado a la bicicleta en Italia.
Pero eso es lo que yo he hecho en falta, lo que estamos discutiendo muchas veces. Ese ciclista, esa figura italiana, español, francés, sí, o de donde sea, me da lo mismo. Pero eso que tú lo ves y ves como demarra ahí en unos porcentajes de impresión, y es el espectáculo. Yo reclamo espectáculo.
El último corredor que daba espectáculo.
Sí, señor.
Pero, ¿y Pantani qué es en Italia? ¿Es un tío, es un dios?
Lo he dicho prima. Pantani en Italia, especialmente en la su región, la Romagna, es un dios.
Sí.
O sea, todo el mundo, hasta un chaval joven, un chico joven de 10 años, ¿sabe quién es Pantani?
¿Cómo no?
¿El bambini conoce veramente a Pantani?
Anche i bambini.
Sí.
I bambini conoscono Pantani.
Sí. Dime,
traduce.
Ah, sí. No, sí, que dice que sí, incluso los niños allí, yo he visto allí niños de las escuelas que hay como aquí, bueno, aquí casi han desaparecido, pero escuelas de ciclismo allí, y sí, Pantani es un comentario diario Milagro Pantani, sí, sí.
Es vero, es vero.
Bien, yo creo que resuelta tu incógnita, Paco. Yo me gustaría presentar a Pepe diciéndole cuántas pruebas de gran fondo has hecho, están en tu poder.
Hablo en italiano,
più o meno,
en español
sí,
poquito.
Capisco.
Il Gran Fondo ne avrò fatte una trentina.
Sobre 30 pruebas de Gran Fondo in Italia.
Una trentina, più o meno. Kilómetros, vabbè, ho fatto circa 350 kilómetros, 1000 kilómetros.
Sì, a lo largo de su carrera deportiva, pues sobre 300, 400, 1000 kilómetros en bicicleta.
¿Qué pruebas cicloturistas son las más destacadas en las que has participado?
¿Cuál es la gara più importante de la Italia?
Ma en Italia, cuando facevo le cicloturistiche io, c'era la Milán-San Remo de 300 kilómetros.
Milán-San Remo de 300 kilómetros.
La Fausto Coppi de Cuneo. Sì. Di Ocento e qualcosa di più.
Con la Fuinera.
No, quando facevo io la Fuinera, all'inizio c'era il Vars, l'Agnello, il Vars e il, por entrare adesso mi sfugge il nome, il Monginevro.
Sí, Monginevro. Sí, nos dice che él ha sido sobre todo aficionado a hacer las grandes pruebas de que allí tiene la suerte de tener, que en 170, 180 kilómetros pues ponen 4 o 5 puertos monstruos, de lo que aquí no disponemos. Y eso es lo que le ha gustado a él.
Dunque, questa poi la Fausto Coppi, come parlavamo prima, la Fausto Coppi, dopo si fa il Faunera, quindi ne ho fatte solo due col Faunera, tre le ho fatte con l'Agnello, il Vars e il Monginevro. Sì. Erano tutte molto impegnative, perché de subida si trattava di fare un 30 km di subida, 30-35 km di subida ogni gran fondo.
Sí, sí, no me cuenta que su pasión ha sido esa, hacerlas grandes, y allí pues son puertos de en torno a 30 kilómetros con porcentajes superiores a los que disponemos por aquí, y son realmente duras, pero es lo que les gusta a ellos. Yo he tenido la suerte de convivir con ellos, y se lo contaba a Pepe hace un momento, es que allí te llevan a colinear, y bueno, pues es colinear, es como aquí subir el pico, los ronetes y tal, y aquellos son colinear.
Aquellos son chinchetas para ellos.
Aquellos son chinchetas, sí.
Poi c'era anche la Gran Fondo Nove Colli, en Romagna.
Sí, en Romagna, el paese de Pantani.
Sí. Paese de Pantani.
Sí, sí, me explicaba también que él ha hecho varias veces en el pueblo de Pantani, la ciudad natal de Pantani, una que tiene 9 puertos. Muy, muy famosa en Italia, que casi todo el mundo, por el mito Pantani, quiere hacer en algún momento.
Noi come società CC Piemonte, sí, le abbiamo vinta 3 anni consecutiva.
Ya. Sí, me dice que en su sociedad, del que tengo la suerte de pertenecer, el Cheche Piemonte, que 3 años seguidos fueron toda la sociedad a hacerla que está bastante lejos, está a la otra parte de Italia.
Y aprovechando que te tenemos a ti, una persona tan carismática del ciclismo y del cicloturismo, tú empezaste en el mundo de la bicicleta, según me contabas, a los 16 años.
¿Cómo comienza? 16 años, en bicicleta.
16 años correvo, da giovane, pero correvo. Sono stato campione piemontese de inseguimiento en pista.
Sí, sí, me dice que a los 16 años ya empezó a correr federado y fue campeón del Piamonte, de pista.
Poi ero stato selezionato per i campionati italiani, ma una caduta, mi sono fatto male la rotilla e non ho proprio potuto.
Sí, estando selezionato per il campionato italiano, tuvo una caída donde se fastidió una rodilla. Sí. Me cuenta, creo que esto fue el que a su papá, el Jenny Tori, ¿sí?, le aconsejó de no seguir en bicicleta por el miedo a las caídas, y le compró una alambreta y se acabó el mundo de la bicicleta, sí, de momento.
De momento. Porque en el frattempo, sí, me sono sposato, preso buquera, sí, ho avuto figlio.
Sí, luego como a todos, nos llega la época de la novia, la esposa, los hijos, hay que cuidar hasta que ya se serena la vida y comienza de nuevo la época ciclista del amigo Pepe.
Me sono seguito gli studi de sera y a 40 años ho ripreso la bicicleta.
Sí, me
dice que non ho più smesso.
Sí, dice que a los 40 años cogió de nuevo la bicicleta, ya no se ha bajado ni piensa bajarse jamás.
No lo più mollato.
Bien, una de las preguntas que me gustaría hacerte es, ¿cómo has vivido tú la evolución de la bicicleta? Porque estamos hablando pues de 40, bueno, de 40, de los 80, digo 40, yo creo, son los últimos 40 años en bicicleta, pero claro, estamos hablando de 70, prácticamente 70 años que conoces tú la bicicleta y que estás encima de ella. ¿cómo has vivido tú esa evolución en cuanto a mecanismos, materiales y
demás? La evolución técnica. Lo capito. Ah, vale.
La evolución es stata grandísima, enorme la evolución. Basta dire che le prime biciclette che adoperavo io pesavano sui 13, 14 kg. Oggi 6 kg e 800. Sì, sì. Quindi già lì dice qualcosa.
Sì, cuenta che in sus inizio, claro, era il materiale che aveva e su bicicletta pesava entre 13 e 14 grados, de kilos, perdón. Justo lo, ahora pesan la metà.
Sì, perché si è passato nel quadro dall'acciaio all'alluminio, al titanio e ora al carbonio. Il carbonio sì. Che sembra che sia il più perfetto, il più perfetto.
Sì, cuenta che ha ido scalando desde el acero, el aluminio, el titanio y ahora con el carbono. Aunque tú no vas en carbonio, no. Tú vas en el aluminio, el clásico, aluminio, típico.
Pero la forcella, el carbonio, el retro, el carbono.
Y los tirantes,
mitad y mitad. La horquilla, sí.
Aquí los tirantes traseros son de carbono. Sí.
Ormai no cambio pure bicicleta, tengo quella.
Mai bene.
¿Y cuál es el cambio a nivel de mecánico que te ha parecido más espectacular? Que digas, esto me parece muy útil.
Es più importante, el cambio più importante.
Para mí, el campagnolo récord.
De electrónico más,
el mecanismo.
Lo que más el cambio mayor que has notado.
Eso es el cambio que c'è stato enorme, porque como decíamos prima, cuando yo correvo siempre diciendo el cambio c'era uno davanti e tres dietro.
Sí,
un que plato,
uno
tres
delantero
en sus inicios
tres,
así era, sí. Tres coronas y un plato.
Es un plato. Hoy, dos, tres platos, undece corona. Quindi, ya lì dice la diferencia. ¿Por qué? Porque tanto tiempo, fai tiempo di De Filippis, cuando correvo yo, andavano forti en bicicleta quelli potenti, quelli che avevano más fuerza. Quelli in agilità, come me, tribulavano perché c'erano rapporti troppo lunghi.
Sí, nos explica el amigo Pepe que en sus inicios habían pocos desarrollos, hoy sería casi imposible subir un puerto, porque ellos se iban a base de fuerza. Hoy en día se utiliza mucho la elasticidad, la cadencia y demás,
la velocidad.
Pero antes era base de fuerza bruta. Y nada, me ha estado comentando de Dino De Filippi, un gran campeón italiano que murió hace 3 años, contemporáneo de él y gran amigo.
Era del 32,
sí.
Yo soy del 1931,
sí.
Guido Messina.
Sí, son contemporáneos de él y grandes campeones en el ciclismo italiano.
Y cuando tenías tres piñones en la rueda trasera, ¿cómo era el cambio? ¿Era una palanca en
el
cuadro? El
cambio se llamaba Victoria.
¿Victoria es la marca?
La marca.
Es como Campagnolo ahora o Slimano.
Victoria Cervino. Della Victoria Cervino. C'erano delantero, dos manopole, que comandaba, una comandaba dietro el cambio, ¿no? E l'altra manopola, dato che il cambio era piazzato sotto il movimento centrale, e aveva una certa pressione sulla catena, mi hai capito?
Sì, sì.
Quindi l'altro cambio allentava un po' sopra.
Ma con un plato...
solo para piñones.
Un plato.
El 2 servía uno, tú te dos dietro.
Explícanos eso, Manolo.
No termino de entenderlo del todo.
Son dos palancas para los piñones.
Una manopola serviva al cambiamento
de otro.
Dietro. L'altra serviva per alzare un po' quello che teneva giù la catena.
Sí, digamos que tenía dos palancas delante. Sí. Una de ellas regulaba para cambiar, digamos, a un piñón o al otro.
Sí,
la otra regulaba el ángulo hacia atrás o hacia adelante de esa parte trasera para que no tocase.
Regulaba la presión sobre la cutena, la alentaba un poquito, pero
Sí.
Non avere la pressione.
O sea, que tenías que mover dos palancas para cambiar.
Infatti l'ho operato anche sí, Bartali.
Sì, sì. Sí, sí.
Grandissimo Bartali. Sì. Sí. Coppi no, Coppi aveva il Simples. Sì. Poi era passato il Campagnolo anche lui.
Ah.
Perché nel mondo del professionale il Campagnolo è molto più
importante. Anche in Spagna.
Anche in Spagna,
Estaba diciendo la técnica que se utilizaba para cambiar, que yo no lo terminaba de entender. Al haber dos palancas, pensaba que era una para el plato, pero si llevaban un plato, creo que era inútil llevarla. Pero no, me explica que era una para cambiar y otra para tensar el cambio para que la cadena no fuese demasiado suelta.
Precisamente.
Para que fuese bien.
Precisamente.
¿Quién se lo imagina usar dos manos para cambiar, verdad? Y...
Sí. Pepe, yo creo que realmente después de esta evolución que tú has tenido en el mundo de la bicicleta, a través de conocer distintos materiales, evolución en cuanto a los mecanismos y demás, me gustaría enfocar la entrevista desde el punto de vista del mundo cicloturista. ¿Tú conoces el mundo cicloturista español?
No.
No,
poquito tramite Campagnolo,
sí,
Manolo, però
ma conmigo
no
io,
lo conosco.
Que normalmente, ¿qué actividad tiene un cicloturista italiano? Me imagino que será similar a España. Pero, a ver.
Come un ciclista, un ciclomatore, ciclomatore sempre. Vive la gara più competitivo che la Spagna.
Non credo.
Io penso sì, sì, eh. Io penso che sì.
In Italia, Italia il ciclismo amatoriale è molto sviluppato.
Sì, ma il Cice Piamonte, sempre cicloturismo amatore e competitivo. Va di bianco, la camicetta bianca, sì. È più competitivo, anche semiprofessionista.
Quasi semiprofessionista. Cominciano le Gran Fondo che... Oggi le Gran Fondo sono dei 130 chilometri, ai miei tempi 200, 300. La differenza c'è.
Sì, sì. Stavamo commentando entre io ho vivido, él no ha vivido el cicloturismo aquí en España, pero yo sí lo he vivido en Italia y veo mucha competitividad, como más que aquí. Allí, por ejemplo, el club donde es este señor, y tengo la suerte de ser yo también, hay dos escuadras. Hay una que incluso visten de blanco, la misma equipación. Ellos son de blanco y son competitivos.
Estamos hablando de un club, digamos, de cicloturistas como que sale los sábados.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Como, no competitivo.
Sí, Piamonte no es profesional.
No profesional.
Como podría ser la
una
peña
de la universidad.
Entonces tienen uno apartado, que son los que disputan la Gran Fondo y tal. Hace tres, cuatro años, fans campeones de la Italia, están... Están autorizados a llevar la bandera italiana en las mangas.
Muy bien.
Y allí lo que hacen también es que todo aquel sub-23 que no se queda sin equipo, todo aquel profesional que se queda sin equipo, ficha por una escuadra de estas. Y si sabe que si hace una buena temporada en las grandes fondos, al año que viene va a tener equipo puesto en un equipo profesional.
¡Ostras!
Esa es la diferencia que noto yo entre el cicloturismo de aquí y cicloturismo de allá.
Esa faceta yo no la conocía. Es decir, que cuando tú triunfas en el mundo de las
grandes fondos,
ya están los equipos profesionales controlando o vigilando a esos futuros ciclistas profesionales para contratarlos y pasarlos al mundo profesional.
Sí, es que fíjate, aquí tenemos la quebrantahuesos, que es el Nova Más,
sí.
Y luego todas bajan unos peldaños. Allí, por encima de la quebrantahuesos, en cuanto a organización, en cuanto a dureza, en cuanto a todo, dureza incluso de participantes, la quebrantahuesos allí sería... Pues una marchita.
Hombre, como organización, no sé yo, porque la organización de la Ronda de Osos es muy buena.
Ya.
Otra cosa es el recorrido.
Espera. O era.
Bueno, era, exactamente.
Vamos a dejarlo era. Con que era.
Ese es un tema para tratar en un futuro inmediato, desde luego. Y, Pepe, ¿tus aspiraciones inmediatamente sobre la mesa?
El futuro.
El mío futuro con 83 años.
Todo está por venir, Pepe, todo está por venir.
El futuro, vado lì, quello che viene, viene.
Sì,
quello
no.
che viene, viene, perché con 83 anni, Monolo sa, in bicicletta la forza è poca, Me salvo con l'esperienza.
Mucho es.
Y basta.
Sí, él es modesto y dice que con la experiencia le sobra, pero no, yo voy con él y aquí los grupitos cicloturistas de la zona, si no viene un puerto, no se queda. Él, estamos vigilantes para que no se quede por aquello de que tiene años, pero no se queda. Y lo que dice en cuanto a su futuro es que él aquí está muy bien, el otro día salimos con 24 grados, ahí de un paseo precioso. Pero ahora cuando llegue a su pueblo, que está al pie de los Alpes, claro. allí hace mucho frío. Y como no tiene aspiraciones ya de hacer ninguna marcha ni nada, pues me comentaba que hasta ya a mitad de marzo, o ya veremos cuándo, no empezará a coger la bicicleta y salir. Lo que pasa es que como no tiene ni un gramo de grasa, con dos salidas que salga, ya sale con la cuadra.
Mañana arribo en Italia en la bicicleta.
¿Sí ferma?
Se ferma la bicicleta.
Sí, que
Almeno per un mes.
Sí, que mañana llegará, porque mañana por la mañana se va, por la tarde llegará a su casa, cuelga la bicicleta y aproximadamente en un mes no la descuelga.
Cuando era joven, no. Andaba sí, antes
claro,
de invierno.
Claro. Pepe, para acabar, ¿qué consejos darías a la gente más joven que tú para poder llegar y disfrutar del ciclismo como lo has hecho tú?
¿Capito?
Cioè, a esa edad.
Cosa posso
¿Qué
dire?
Cosa posso dire a un giovane?
Giovane posso dire di avere tanta passione. Tanta passione perché la bicicletta, oltre a essere una passione, è una cura di vita, una cura che ti fa stare bene. Ti fa stare bene nelle gambe e in tutto. Però sacrifici, perché la bicicletta significa sacrifici.
Cierto.
Sí, no, nos decía que la bicicleta exige sacrificio, pero que es una pasión lo que se tiene por la bicicleta, y si tienes pasión por la bicicleta y practicas el ciclismo, es como hacerte un seguro para acumular bienestar para el futuro. No hay nada más que verlo a él, con los 83 años, que está en un estado envidiable.
Estas cosas, dice, todos quisiéramos llegar a tu edad, Pepe, y poder al menos poder seguirte la estela a lo largo, porque con 83 años, sí. en las condiciones en que tú estás, es simplemente envidiable. Envidiable.
Sí, gracias, gracias.
Pues gracias a ti, Pepe, por compartir esta experiencia, estos minutos con todos nosotros, y dar, yo digo que esto es un ejemplo a seguir, esto es un halo de esperanza a los ciclistas que decimos, bueno, o a algunos que ya decimos, bueno, es que ya tengo años y no sé si pensar en dejar la bicicleta y demás. Qué bonito ejemplo, Pepe, eres para todos nosotros. Aquellos que realmente hay momentos en los que tienes una, ¿cómo te diría?, un desdén por dejar, unas ganas de dejar y abandonar la bicicleta, cuando la bicicleta siempre, en su justa medida, es buena, beneficiosa. Y yo creo que es muy, muy, muy saludable, como tú muy bien dices y recomiendas. Todo en su justa medida. Es, o sea, no, la bicicleta es uno de los temas. Claro, soy un apasionante y una persona enamorada de la bicicleta. Pero yo creo que los médicos, en una de las recetas que nos. Cuando vamos a su consulta, de vez en cuando podían decir ejercicio físico. Pero es que el ejercicio físico, hay veces que unos deportes y otros son agresivos para parte de nuestro cuerpo. Pero en general, la bicicleta, estoy hablando en general, yo creo que es beneficiosa para todos, y si no, aquí está el ejemplo.
Pepe. Enamorado de la bicicleta, más de più del mi nieto.
Enamorado de la bicicleta, pero más de su nieto.
Mi nieto Eduardo.
Sí, bueno, ya, bueno, es que...
Como cancelar.
No, bueno, es que es especial. Tiene un nieto que es una figura del rugby, pero recientemente en la selección española ha tenido un percance y le han tenido que operar hace 3 días de los 2 ligamentos cruzados y un menisco roto. Me comentaba viniendo que ha pasado toda la noche en el hospital porque su nieto tenía 39 de fiebre y lo han tenido que coger y llevarlo. Afortunadamente no, todo va bien.
Tengo pavor de la infección. Sí, de la,
que tenían, todo bien. Tenía miedo de infección, pero que todo ha salido bien.
Todo bien, todo bien.
Si tu nieto se parece un poquito a ti, seguro que no tendrá problemas en un futuro. Seguro, seguro.
Gracias.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, José Luis, tratamos hace dos programas de un tema que realmente era la discordia o el gran problema que tiene el que practica la bicicleta. Estoy hablando tanto en términos masculinos como femeninos, que es que como requiere tiempo, pues la gente que tenemos pareja, pues bueno, llegamos a un momento en que nuestra pareja no nos entiende. O no sé si es que es problema de la pareja nuestra o realmente que nosotros abusamos del tiempo de ocio nuestro.
Bueno, pues este tema que volvemos a recuperar, que sacamos hace un par de semanas, como bien comentamos en su momento, es un tema delicado, problemático. Desde luego, el ejemplo que tenemos hoy en la emisora con Beppe es una gozada, ¿no? Poder compatibilizar la bici con la familia, yo creo que es el sueño de todos los que disfrutamos de este deporte, ¿no?, tan noble. Ahora bien, hay que tener en cuenta varios aspectos, porque siempre hay gente, siempre hay personas que nos están, digamos, esperando en casa, ¿no? Y es el tema, pues, de las parejas. Hace dos programas, como comentaba, sacamos el tema y prácticamente hablamos sobre cuando las dos partes, el componente de la pareja, los dos, practican deporte. Evidentemente, cuando los dos componentes son deportistas, pues se hace todo más llevadero. Eso es indiscutible, ¿no?
Es la versión fácil, ¿verdad?
Sí, es la versión fácil. lo complicado es organizarse los turnos de entrenamiento. Porque por ejemplo, yo salgo los sábados con mi grupeta y los domingos sale mi mujer con su grupo. Bueno, pues cada día nos quedamos uno con la chiquilla. Bien. Entre semana hacemos rodillo, hacemos lo que podemos. Y lo llevamos muy bien. Claro, esta situación es ideal, pero ¿qué sucede cuando nuestra pareja no practica un deporte?
Que es el perfil normal del ciclista.
Que es el estándar,
o de la ciclista.
Sí. Por desgracia, como buen amante del ciclismo, por desgracia es la tónica general, ¿no? Y a mí me duele el ver a muchos chavales, bueno, y no tan chavales, ya hombres hechos y derechos, que llegan a alguna carrera, por ejemplo, llegan, la terminan y se van corriendo a casa, pues porque les están esperando, está la familia. Y es comprensible, compatibilizar un deporte como el ciclismo, que necesita muchas horas de práctica, pues con la familia se hace difícil. Claro, mundo profesional. Bueno, las 8 horas de trabajo las dedican a pedalear. Entonces, el resto del día lo pueden dedicar a la familia. Perfecto. Pero nosotros somos aficionados. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar todo? Es decir, la bicicleta.
Las 8 horas del trabajo más las 3, 4, 5 horas que cada salida requiere.
Exacto, con la familia, con los chiquillos, con los amigos. Bien, como os comentaba, este asunto es delicado, es problemático. A ver, realmente todo.
Supongo que hay varios puntos en los que empiezan a hacerse las brechas, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Uno de ellos será tema pasta también.
Claro, por supuesto. Hay deportes más económicos que otros y hay deportes más caros que otros. Yo conozco a muchísimas. Yo creo que todos conocemos al típico ciclista forofo, tifosi, que tiene 2, 3, 4 bicicletas. Tiene la bicicleta de carretera, la bicicleta de montaña, la bicicleta de ciudad, más alguna bicicleta
para el rodillo.
Claro. Entonces dices, bueno, esto parece un parking, una tienda de bicicletas. Yo me imagino a esa esposa
con... O esposo.
O esposo.
Bueno, esos casos son menos, Pepe.
con tanta bicicleta en casa. Tiene que ser interesante ver cómo se organizan.
¿Y ahí qué recomiendas? ¿Que la mujer se compre tantos zapatos y vestidos para equivaler eso?
Pues ahí es donde tenemos que entrar. A ver, el tema de lo que es terapia de pareja, como se entiende en la psicología clínica, porque a veces ya cuando dejamos el aspecto deportivo entramos ya en lo que es terapia pura y dura, pues debemos de tener en cuenta lo siguiente. En muchas ocasiones el llevar bien todo esto con cuatro consejos es suficiente, ¿no? Cuando hay una problemática detrás, evidentemente con unos consejos no lo resolvemos. Entonces, ¿dónde estaría el secreto? Todas las personas tenemos ciertos ámbitos en los que nos movemos. Ámbito laboral, ámbito familiar, ¿verdad? Pero también está el ámbito personal. Y es ahí donde empiezan muchos problemas. Cuando nuestra pareja no tiene su momento particular, propio, íntimo, de ocio, y nosotros sí, empiezan los conflictos.
O sea, si tu pareja, por ejemplo, que no sea bici, que sea leer libros, puede ser su momento de ocio, ella ya no consideraría un ataque, digamos, el pasar tantas horas claro. Con el otro porque ella los pasa leyendo.
Digamos que la crítica más frecuente es, te pasas todo el día fuera de casa. Bueno, si yo estoy 3-4 horas fuera de casa, yo creo que lo justo es que nuestra pareja también dedique un tiempo más o menos similar a sus cosas. Y sus cosas es lo que le guste. A nosotros nos gusta montar en bici, perfecto, respeta nuestro tiempo, nuestro espacio. ¿Qué podemos hacer para facilitarle a nuestra pareja el disfrute de su momento? ¿Le gusta irse de compras? ¿Le gusta irse a cenar con las amigas? ¿Le gusta irse al gimnasio a darse un masaje, a un spa, leer? Bueno, pues hay que facilitarle el trabajo para que nuestra pareja también pueda disfrutar de su hobby, de su afición. Ojo, porque leer se puede hacer en cualquier momento del día. ¡Ay! No es una actividad que requiera ese tiempo.
Sí, pero yo creo que esa es una moneda de cambio que más o menos el que lo puede utilizar, la utiliza. Claro. Pero ¿y aquella pareja que lo único que le gusta es estar en casa y no es muy adicta a otros temas? Es decir, yo quiero estar en mi casa y quiero que estés conmigo en casa. Bien. Eso es un... Yo creo que también
eso ya es
hay mucho
egoísmo
problema.
También.
Bien. Sí, no, pero... A ver, rápidamente.
Sí, pues realmente ahí nos encontramos con un problema de consulta, de terapia, ¿no? Porque estaríamos hace falta información, pero estaríamos hablando posiblemente de una persona que es con cierto grado de posesividad... de estate conmigo y si no, pues no me vale. Es decir, quiero que dejes de hacer lo que tú haces y estés conmigo, porque mi hobby eres tú. Claro, ese tipo de relaciones...
¿Es enfermizo?
Puede llegar a ser enfermizo. No son muy saludables. Hay que tener en cuenta que todas las personas necesitamos nuestro momento privado, fuera de la familia. Y una pareja con niños también necesita su tiempo privado sin niños, irse los dos solos a cenar, por ejemplo. Todo necesita su momento. Cuando nuestra pareja nos recrimina y nos dice eso, que una persona que no le gusta la actividad física y simplemente quiere que estemos allí con ella, pues evidentemente tenemos un problema que hay que resolver. ¿Consejillos? Difícilmente. Habría que estudiar cómo se ha generado el problema, cómo se ha llegado a esa situación, qué es lo que le sucede a ella, qué le sucede a él, si cuando se conocieron él ya montaba en bicicleta o no. Pero así, a bote pronto, podríamos decir que problema a la vista y grave. Porque si ella no transige, no comprende, a la larga o a la corta, pues generará problemas de convivencia, indiscutiblemente.
Pues para eso estáis, los psicólogos. Porque, claro, recetas mágicas no hay. Y, en fin, quien desgraciadamente tenga esa circunstancia, pues simplemente sí. La pareja debe acudir a un psicólogo y, entre otros, facilitar esa posible solución a ese gran problema. Bueno, José Luis, nos dicen que ya estamos fuera de tiempo. Desgraciadamente, como todas las semanas, esta horita se nos hace corta. Bueno, a despedir, José Luis, agradecerte tu participación, claro, por supuesto,
faltaría más,
en este programa de hoy. Y antes de despedir el programa, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, la Barraca de Aguas Vivas. Hora de salida, 8:30 de la mañana. Un total de 110 kilómetros tienen la grupa. Hasta aquí el programa de hoy. José Luis, nos vemos, nos vemos el próximo lunes.
Por supuesto.
Paco, hasta el próximo lunes.
Hasta entonces, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.